Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 24 de septiembre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
No se presentan alarmas por dengue en Lagos de Moreno. Se exhorta a la población a mantener sus espacios limpios de humedad, a deshacerse del cacharro y el exceso de hierba. Oficializan nuevo sindicato de trabajadores de base del Ayuntamiento de Lagos de Moreno. Este nuevo organismo gremial buscará ser un ejemplo de sindicalismo, democratización y rendición de cuentas y, dicen, surge de la demanda de democracia por parte de los trabajadores de base en el municipio. Permanentes y abiertos los talleres de autoempleo en DIF Lagos de Moreno. Los diversos talleres se encuentran en Casa Día y DIF Cuesta Blanca. Se vienen las elecciones para los consejeros universitarios. Se invita a la comunidad universitaria a las votaciones para consejeros universitarios que se llevarán a cabo el miércoles y jueves de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En información estatal, identifican a la mitad de cuerpos localizados dentro de bolsas en Tala. Se trata de tres hombres y una mujer que ya fueron reconocidos de manera oficial por familiares ante el agente del Ministerio Público. De nuevo meten tijera al presupuesto ambiental. Mientras activistas cuestionan el poco avance contra el cambio climático, la Bolsa Federal tendrá otra baja el siguiente año. En información nacional, invertirá Pemex 12.5 millones de pesos para rehabilitar refinerías. La titular de la CENER, Rocío Nale, destaca que se comprará el equipo para de mantenimiento. Prevén que empresa cierre el año con producción de 1.7 millones de barriles. Ninguno de los normalistas está en Cocula, entrevista con Ángela Buitrago. La exintegrante del grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes dice que hay nuevos datos en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En información internacional, ataques aéreos dejan 40 civiles muertos en el sur de Afganistán. Al menos 40 afganos resultan muertos a causa de un bombardeo de las fuerzas del país con el apoyo de las tropas de Estados Unidos. Alemania, Francia e Italia se comprometen a repartir a migrantes. Este lunes, la cumbre de Malta sienta las bases para la reforma de la política migratoria de la Unión Europea.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Gabriela Ruiz les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a Verónica Fonseca que está pendiente de sus llamadas telefónicas aquí en cabina. Como cada martes, más adelante contaremos con la participación del doctor José Dávalos Morales en nuestra nuestra sección de opinión y análisis. Eres profesor de la UNAM ya desde hace 50 años y especialista en temas de derecho laboral. Además, les recordamos también que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También recordarles que pueden encontrarlos en redes sociales, en Twitter como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
No se presentan alarmas por dengue en Lagos de Moreno. Se exhorta a la población a mantener sus espacios limpios de humedad, a deshacerse del cacharro y el exceso de hierba.
En la zona metropolitana de Guadalajara se ha registrado una cantidad alarmante de casos de dengue, tanto de tipo clásico como de tipo grave. Los municipios de Guadalajara, Zapopan, Sayula, Tonalá y Puerto Vallarta contribuyen al 66% de casos en Jalisco, llegando a registrar 2.451 casos y 2 defunciones. La situación de esta enfermedad en Lagos de Moreno no representa cifras alarmantes, pues solo se han registrado 4 casos oficiales y de estos casos, la constante es que la enfermedad fue importada de otros sitios en donde sí aflora el mosquito del dengue. A continuación, el doctor Sergio Guevara, encargado de salud municipal, explica el proceso que tienen que seguir las autoridades del sector salud cuando detectan a una persona con dengue.
Si yo detecto como médico que hay un caso probable de dengue, tengo que marcar directamente con el epidemiólogo de la secretaría. Él se encarga ya de dar todo el proceso, llevar laboratoriales, de hacerle todos los análisis que requiere el paciente. Ya una vez que se confirma, ya ellos determinan también con una historia clínica basada en los antecedentes a la fecha de presencia pues de la persona, ya determinan si es importado o si nada más fue aquí adquirido en el municipio.
Sin embargo, se tiene conocimiento de que ha surgido un caso de dengue no registrado ni reportado ante la Secretaría de Salud. La paciente Daniela indica que su contagio fue producido dentro de Lagos de Moreno, en la colonia Lomas del Valle, y expresa que en su caso únicamente le dieron indicaciones para mitigar su malestar, pero desconoce si quienes la atendieron se comunicaron con la Secretaría de Salud.
Me preguntó qué sentía cuando llegué. Le dije, pues traigo vómito, dolor de cabeza, escalofrío. Yo tenía mucho frío y tenía la temperatura muy alta. Y yo pensé que es como cuando te intoxicas con carne que te empieza a doler el estómago, pero no doler el estómago, no, todos los demás. Cansada y con mucha temperatura y dolor muscular, sino de hueso, no muscular, como de hueso y pesadez.
El personal de la Comisión de Ecología de Lagos menciona que se ha estado trabajando con la Secretaría de Salud Jalisco y la municipal para la colocación de ovitrampas para detectar en qué zonas del municipio prolifera esta fauna nociva y posteriormente llevar a cabo fumigaciones y nebulizaciones para exterminarla. También señalan que se necesita del apoyo de la ciudadanía para mantener a raya la proliferación de mosquitos. En cuanto a las medidas a tomar, se menciona la descacharización y limpieza de espacios húmedos, así como de cuidar el crecimiento de las hierbas. Asimismo, la regidora Josefina Salazar Mena, presidenta de la Comisión de Ecología y Protección del Medio Ambiente, aconseja tener especial cuidado no solo con la acumulación de agua sucia, sino también de agua limpia, sobre todo en ocasiones cuando llueve.
Algo que nos ha señalado también Secretaría de Salud es que no crece el vector en aguas sucias. Por ejemplo, en el río hay mucho zancudo, pero el zancudo que hay, bueno, ya se ha controlado también un poco con las fumigaciones que se han estado realizando, pero en ciertos lugares donde hay agua sucia, no crece lo que es el dengue o el zika, no crecen estos vectores. Estos crecen en agua limpia, no se reproducen. Ellos no colocan sus huevecillos ahí. Estos siempre los van a estar colocando en aguas limpias.
Hasta ahora se puede hablar de una situación controlada en el municipio, ya que no ha habido brotes alarmantes de esta enfermedad. El personal de ecología del municipio menciona que se encuentra en un estado constante de alerta ante la presencia de este mosquito, ya que hacen recurrentes fumigaciones en espacios donde pudiera proliferar. Sin embargo, el veneno para el mosquito no es permanente, por lo que hay lugares a los que tienen que volver a fumigar antes de proceder a otras colonias. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Seguimos exhortando a la población laguense a que se comunique con nosotros en caso de haber registrado algún caso de dengue, si lo ha tenido alguno de sus familiares o conocidos o amigos. También que nos reporten en dónde consideran necesario llevar a cabo algunas fumigaciones o nebulizaciones en caso de que prolifere pues esta fauna nociva. Igual les seguimos exhortando a que sigan siguiendo las indicaciones, a que dejen sus espacios pues limpios de humedad, a que quiten el exceso de hierba y que se deshagan del cacharro viejo. oficializa nuevo sindicato de trabajadores de base del Ayuntamiento de Lagos de Moreno. Este nuevo organismo gremial buscará ser un ejemplo de sindicalismo, democratización y rendición de cuentas y, dicen, surge de la demanda de democracia por parte de los trabajadores de base en el municipio.
Recibe el Sindicato Integral de Trabajadores del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, CITAL, la toma de nota y registro de parte del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Jalisco, documento que lo oficializa y lo constituye legalmente como una segunda organización gremial para agrupar a los alrededor de 1,000 empleados de base que deseen sumarse. En asamblea realizada el 21 de mayo de este año, 43 trabajadores de la administración laguense eligieron como secretaria general a Susana Santoyo Torres y se han unido a la Federación General de Trabajadores del Estado y sus municipios, encabezada por Cuauhtémoc Peña Cortés, quien menciona que esta nueva organización busca promover la libertad sindical.
Hemos tenido una reunión muy cordial con el presidente municipal, en donde nos ha dado nuevamente las garantías, pues, de que nadie se va a ver afectado si se salen del sindicato tradicional y se vienen, pues, a este sindicato. Es decir, ellos van a garantizar que todas las prestaciones que por ley le corresponden a todos los trabajadores, estén en un sindicato o estén en otro, se entreguen en tiempo y forma. Y eso es precisamente lo que tiene que ver con la libertad sindical, con el compromiso, como señalamos, de que nuestros compañeros van a hacer la diferencia respecto a los otros sindicatos.
Luego de meses de trámites ante el organismo estatal, quien les negara en primera instancia la toma de nota, interpusieron un amparo y fue un juez federal quien interviniera para lograrla. Peña Cortés explica en qué consistirá el trabajo entre la Federación y el CITAL.
Nosotros como Federación lo que vamos a empezar a hacer es un diagnóstico completo. Estamos a una parte de ese diagnóstico para saber en qué parte estamos del cumplimiento de la ley y hacia dónde queremos llegar, hasta dónde tenemos que llegar. Pues cómo vamos a ir empujando en este tiempo que le falta a la administración para ir mejorando la calidad de vida. El servicio civil de carrera es una de las cosas que queremos implementar, pues, para que los puestos lleguen, incluso a los puestos de dirección, lleguen los compañeros que tengan las mejores actitudes por su propio derecho, no por un asunto discrecional, sino porque puede ganar un examen de oposición, porque tiene el perfil, porque nunca ha faltado y porque la ley te dice que primero se tienen que tomar en cuenta los trabajadores que ya están laborando. Ese es el servicio civil de carrera.
La secretaria general del CITAL, Susana Santoyo Torres, menciona que actualmente son 87 los trabajadores que lo componen y que han recibido en sus filas a trabajadores que por años se habían negado a unirse al otro sindicato. Sin embargo, buscarán seguir aumentando este número y conseguir beneficios para todos los que integran la base del ayuntamiento.
El servicio de guardería para compañeras trabajadoras, que son insuficientes los lugares, habrá que buscar esa parte que es primordial y para con el ayuntamiento. Fuera, pues hay muchas cosas que hacer, hay que buscar beneficios para los agremiados, que nosotros mismos podamos generar, no depender del ayuntamiento, porque nosotros también podemos generar beneficios para nosotros mismos.
Destacaron que buscan ser un organismo ejemplo del buen sindicalismo, al respetar las decisiones que emanen de sus asambleas, fomentar la transparencia y rendición de cuentas, al menos dos veces al año, así como la democratización a través del voto directo y secreto de sus sindicalizados, acciones que contemplan sus estatutos y que forman parte de la reforma federal que entrará en vigor en diciembre próximo. Señal informativa Lagos de Moreno, Gabriela Ruiz.
La Federación General de Trabajadores del Estado y sus municipios agrupa a poco más de una veintena de sindicatos en diferentes administraciones locales de Jalisco, así como el COBAEJ y el SISTECOSOME. Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Asimismo, también les recordamos que pueden consultar nuestros programas ya grabados en www.lagos.podcastudg.com por también si gusta descargarlos. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¡Ah!
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Permanentes y abiertos los talleres de autoempleo en DIF Lagos de Moreno. Los diversos talleres se encuentran en Casa Día y DIF Cuesta Blanca.
DIF Municipal ofrece diversos talleres que propician el autoempleo para quienes busquen aprender a bordar, cocinar y hacer manualidades para poner a la venta. Verónica Manríquez Franco, coordinadora de los múltiples talleres, ya sean a adultos mayores o al público en general, comenta que la mayoría son gratuitos, aunque se les solicita material propio.
Ahorita nada más estamos manejando lo de los adultos mayores, los días lunes, miércoles y viernes, y se está manejando varios. Son arbolitos de chaquira, chaquirón, servilletas, lentejuelón, de diferente tipo de bordado, son cojines, canastas de rafia, y es de los otros talleres que se imparten aquí que tienen un costo, son repostería y cocina y bordado.
Verónica Manríquez afirma que la mensualidad de los talleres con costo es de 70 pesos al mes. Asimismo, el material que requieren para la mayoría de las actividades no sobrepasa los 50 pesos semanales. Estos talleres permanecen con inscripciones abiertas todo el año. Hasta el momento hay 57 artesanas y artesanos registrados en ambos inmuebles del DIF municipal. Además, quienes asisten a los talleres también tienen acceso al comedor comunitario y otras actividades recreativas que ofrece el Sistema Nacional para el desarrollo integral de la familia, así lo detalla Manríquez Franco.
Aquí está igual el comedor, y de ahí nosotros tratamos que las que vienen aquí se integren con nosotros, igual a las actividades, pláticas de nutrición, de prevención, de lo que más puede para ellos, igual de psicología, entonces tratamos de que tengan así variado, viene igual vienen a darles clases de baile, entonces igual vienen y les hacen ejercicio, viene un maestro y viene y les hace a como ellas, pues sí, todo es a medida de, nosotros lo decimos gimnasia cerebral o activación física conforme a lo que ellos pueden.
Los talleres de DIF Cuesta Blanca son los miércoles y viernes de las 11 a las 3 de la tarde, y en Casa Día están los lunes y jueves de 2 a 6 de la tarde. Escuchamos nuevamente a Manríquez Franco.
Pero bienvenidas, no necesariamente tiene que ser ahora sí que adulto mayor, nosotros estamos abiertos a ahora sí que a las que ya quieren integrarse, tener una manualidad, ahora sí que un ratito de desestrés, aquí son bienvenidas. Casa 10, Alfredo Márquez Campos, número 36, Colonia Capuchinas, y aquí es López Cotilla, 479, Colonia Cuesta Blanca.
Luego de terminados, los diversos productos se ponen a la venta en ambos inmuebles del DIF. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Señal Universitaria.
Se vienen las elecciones para los consejeros universitarios. Se invita a la comunidad universitaria a las votaciones para consejeros universitarios que se llevarán a cabo el miércoles y jueves de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
DIF Municipal ofrece diversos talleres que...
Este miércoles 26 de septiembre culmina el proceso electoral de los consejeros universitarios, pues de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde del miércoles y jueves se estarán llevando a cabo las votaciones para este nuevo ciclo. En las votaciones de esta contienda estarán participando tanto estudiantes como académicos, siendo los estudiantes los primeros en votar el miércoles 25 y los académicos el jueves 26. La convocatoria se extendió a la comunidad universitaria que quisiera desempeñarse en el Consejo General Universitario, el Consejo de Centro o el Consejo de División. A continuación, el doctor Francisco Javier González Vallejo, secretario académico del CULAGOS, menciona algunas de las funciones de cada consejo.
En el Consejo de División se atienden todos los temas relacionados con la aprobación que se hace, por ejemplo, en los colegios divisionales, de los espacios físicos, de la existencia de laboratorios, se da seguimiento en la Junta Divisional, en el Consejo Divisional, todos los temas como más inmediatos de la oferta académica que hay dentro de la Junta Divisional. En el caso del espacio del Consejo de Centro Universitario, se toman las decisiones de un alcance mayor en torno a todo el centro universitario, desde condonaciones y becas, la parte que tiene que ver con dictamen de ingresos, las revalidaciones de cursos y grados, los programas educativos, que sean propios del centro.
Serán 6 representantes para el Consejo General Universitario, 8 para el Consejo de Centro y 8 para el Consejo de División, siendo la mitad estudiantes y la mitad académicos. El doctor Francisco González invita a la comunidad universitaria a participar en esta votación que determine el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara.
Los alumnos y los profesores pueden acudir a votar involucrándose, obviamente de manera previa, en conocer las propuestas de los que aspiran a representarnos. Uh-huh. Y esa participación pues enriquece la vida colectiva de la comunidad universitaria, compromete a los que resultan electos. Creo que lo importante es eso, que la gente pueda sentirse comprometida con su vida universitaria en común.
Para votar es necesario contar únicamente con su identificación. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 25 centavos a la compra y en 18 pesos con 99 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 19 pesos con 15 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 80 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en $59.65 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy, por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío en la zona fronteriza del noroeste. Afectará con un ligero descenso la temperatura y lluvias en los estados de Sonora, Baja California y Chihuahua. Línea de baja presión orientada de norte a sur sobre la Sierra Madre Occidental se extiende sobre la zona costera desde Michoacán hasta Oaxaca, afectando con lluvias sobre la línea. Otra línea de baja presión afectará a la península de Yucatán, originando lluvias en los estados del sureste, mientras que una onda tropical frente a occidente ocasionará lluvias en la zona costera. Lluvias también se verán en el centro del país. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado, en la tarde soleado y nubes. El viento dominante soplará variable, rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y frío al amanecer. Temperatura máxima 29 grados, temperatura mínima 12 grados. El sol sale a las 7:35 y se pone a las 19:41. Es lo que tengo yo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información, pues al parecer vamos a tener un día despejado. Y bueno, mañana lo volveremos a escuchar para ver qué noticias nos tiene sobre el clima del miércoles. Se comunicó con nosotros ya María Gutiérrez, dice: no han fumigado el río, el señor presidente no se ha hecho cargo y es un zancudal el que se tiene ahí. Bueno, pues agradecemos a María Gutiérrez que se haya comunicado con nosotros y seguimos exhortando a la población que se mantenga al tanto de este tema del dengue, que esté alerta, que siga las precauciones y desde luego que se sigan comunicando con nosotros. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Titulares del día. Prensa estatal.
Diario NTR. Identifican 4 cuerpos localizados en 17 bolsas de tala. La Fiscalía de Jalisco confirmó que 4 de 8 cuerpos desmembrados y abandonados en una brecha en el municipio de Tala fueron identificados por sus familiares. Diario NTR. Ingresan más indígenas a la Universidad del Norte de Jalisco.
En 6 años, la matrícula pasó de 146 alumnos a 285. La etnia con mayor incorporación es la wirarica.
El informador.
Divide a AMC legislación sobre matrimonio igualitario. Los emecistas dijeron respetar las posturas de los legisladores que asistieron a la marcha realizada por el Frente Nacional por la Familia el fin de semana.
Señal estatal.
Identifican a la mitad de cuerpos localizados dentro de bolsas en Tala. Se trata de 3 hombres y una mujer que ya fueron reconocidos de manera oficial por familiares ante el agente del Ministerio Público. 4 de las 8 víctimas halladas el pasado viernes dentro de bolsas plásticas en el municipio de Tala ya fueron reconocidas de manera oficial por familiares ante el agente del Ministerio Público, informó este lunes la Fiscalía Estatal. La dependencia indicó que se trata de un hombre de 23 años y una mujer de 20, vecinos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, cuyos familiares no sabían de ellos desde el pasado 17 de septiembre, es decir, que habían perdido contacto con ellos 3 días antes del hallazgo. También se identificó a otros 2 hombres, de los cuales uno también era vecino del municipio de Tlajomulco. De ellos no se dieron mayores detalles. La dependencia tampoco informó si las víctimas tenían alguna carpeta de investigación abierta por desaparición o si eran buscados por algún delito. Todavía falta localizar los cuerpos de las otras 4 personas que se hallaban en 16 de las 17 bolsas de plástico encontradas el 20 de septiembre sobre una brecha que conduce al predio de Tinajitas a la altura de kilómetro 11 de la carretera a Meca-Guadalajara. La bolsa restante, explicó la dependencia, contenía diversos indicios. La Fiscalía del Estado se encuentra en la espera de los dictámenes realizados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para reconocer las causas de muerte, así como más detalles que ayuden a esclarecer este hecho, expresó la Fiscalía a través de un comunicado. Bueno, esta es una información que extrajimos del diario El Informador. Para quien guste consultar más sobre este tema, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico.
Titulares del día. Prensa nacional. El informador.
De nuevo meten tijera al presupuesto ambiental. Mientras activistas cuestionan el poco avance contra el cambio climático, la Bolsa Federal tendrá otra baja el siguiente año. Diario NTR. Aumentan sobornos a policías y jueces. Los sobornos a policías y jueces aumentan en México, de acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2019. Diario NTR. Matan a comandante de seguridad en Celaya. Hombres armados mataron al comandante de la Policía Municipal de Celaya, Sergio Morales Casas, mientras viajaba en su vehículo en dicha ciudad.
Señal Nacional.
Ninguno de los normalistas está en Cocula, expresa Ángela Huitrago. Ninguno de los cuerpos de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 fue incinerado en el basurero de Cocula, asegura de manera contundente Ángela María Huitrago, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Voy a ser categórica, ninguno. Ahora que había restos humanos, sí, porque ese era un botadero de basura, pero por los informes técnicos no varía nuestra opinión de que ninguno de los estudiantes de la normal está ahí, enfatizó la exfiscal de Colombia, reasignada a la investigación del caso hasta diciembre de este año. En entrevista habló sobre nuevos datos y colaboraciones de personas sinceras que fortalecen la investigación para conocer la suerte que corrieron los normalistas. Destacó que la nueva fiscalía está trabajando sobre nuevas investigaciones dentro de la comisión y considera que eso dará frutos. Guardo la esperanza de que hay nuevas cosas, hay nuevos datos, hay personas que están colaborando y quieren colaborar desde ese punto de vista. Aspiro que esas colaboraciones que son sinceras sirvan para encontrar a los muchachos. Las investigaciones para saber la suerte que corrieron los 43 normalistas de Ayotzinapa hace casi 5 años se están fortaleciendo con nuevos datos, con declaraciones de personas que quieren colaborar de forma sincera, afirmó Ángela María Huitrago, y quien aún tiene la encomienda de participar en la investigación hasta diciembre de este año. En entrevista, la exfiscal colombiana, quien está de lleno y de tiempo completo en el caso, dijo que en estos 3 años veo que hay una cantidad de decisiones judiciales y una cantidad de hechos que significan que se está complejizando un poco más frente a los elementos que tiene el caso de Ayotzinapa. Buitrago descartó que en el basurero de Cocula se haya incinerado a uno solo de los 43 estudiantes, como se dice incesantemente, y deslindó a cualquier integrante de la Normal Rural Isidro Burgos, maestro o alumno, de tener nexos con el crimen organizado. Dice, muchas veces me pongo a pensar, si se quisiera utilizar algo de ahí, no se puede, por eso las recomendaciones del GIEI partían de la base de hacer nuevos elementos probatorios independientes del tema de las versiones que habían dado las personas que fueron torturadas, pero a la par creo que también han surgido muchos elementos nuevos que pueden llevar a otras personas que quieren colaborar y que se pueda hacer una mezcla entre lo viejo y lo nuevo para poder seguir adelante con la investigación. Y bueno, si usted quiere consultar la entrevista completa que le realizó Excelsior a la exfiscal colombiana, pues puede hacerlo a través de su portal web. Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-709-2119. Asimismo, recordarles también que pueden consultar nuestros podcasts en www.lagos.podcastudg.com. Al regresar vamos a escuchar en opinión y análisis la participación de nuestro colaborador, el doctor José Dávalos Morales.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
A continuación, vamos a entrar a nuestra sección de opinión y análisis. Escucharemos la participación de nuestro colaborador, el doctor José Dávalos Morales, quien en esta mañana nos va a platicar sobre discriminación en la ley. Él es profesor de la UNAM ya desde hace 50 años y lo tenemos en este momento en la línea telefónica. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muy bien. Cada vez que me toca leer mi participación para ustedes, lo hago con una gran alegría, porque conozco Lagos de Moreno desde que era pequeño. Me lo imagino lo hermoso que es, que sigue siendo, juntamente con su gente, que siempre fue gente buena. La prima de antigüedad es para los trabajadores de planta, es decir, para los trabajadores que tienen seguridad en la plaza que ocupan. ¿Y los demás trabajadores qué? Los de tiempo y obra determinados, los contratados por outsourcing, los de temporada, los de capacitación inicial, los contratados a prueba, los de pago por hora, ¿esos trabajadores están fuera de este beneficio? Pienso que no hay ninguna voluntad de marginar de la prima de antigüedad a los trabajadores mencionados. Tal vez se trate de una inadvertencia, de un despido. Pero una vez que se sabe esa situación, lo mejor es reformar la Ley Federal del Trabajo para que todos los trabajadores reciban el beneficio de 12 días de salario por cada año de servicios cuando acabe su relación laboral. Trabajador de planta es el trabajador que presta servicios normales o necesarios y permanentes en la empresa, sean trabajadores en general o trabajadores de confianza. La mayor parte de los trabajadores de la clasificación que se ha dado, independiente del nombre que tenga su puesto, analizando sus quehaceres, se encuentran dentro de la categoría de trabajadores de planta, pero si se hace caso al nombramiento, no son trabajadores de planta. El MAS se encuentra en el artículo 162 de la ley laboral, que con toda claridad dice en los primeros párrafos que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad que consiste en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. Es una segregación que debe acabar. La prima de antigüedad debe comprender a todos los trabajadores cuando acaba su relación laboral. Hay un disparate en la propia ley que consiste en que se le paga la prima de antigüedad a un trabajador de planta con 2 años de antigüedad que es separado del empleo justificadamente porque cometió una falta grave contra el patrón. Y a un trabajador a prueba no se le paga esa prestación, independientemente de que tenga 5 años de servicios. El artículo 1 de la Constitución establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La prima de antigüedad debe proteger a todos los trabajadores sin discriminación. Les agradezco mucho su atención y aquí estaré con ustedes el próximo martes nuevamente. Hasta luego.
Agradecemos su participación, doctor, y desde luego lo escucharemos el siguiente martes. Hasta luego. A continuación vamos a escuchar la información internacional más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa internacional.
Diario NTR. Anuncian comité para frenar guerra en Siria. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció este lunes la creación de un comité constitucional para Siria, integrado por representantes del gobierno del presidente Bashar al-Assad y la oposición. Diario NTR. Trump sorprende y visita la cumbre del clima de la ONU. El presidente de Estados Unidos arribó por sorpresa al auditorio de las Naciones Unidas, donde se celebra la cumbre de acción climática, pero no intervino en esa reunión de alto nivel.
El informador.
Van nuevas sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los integrantes del TIAR lanzaron una operación para perseguir a altos cargos del gobierno de Venezuela y a grupos aliados involucrados en corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos.
Señal Internacional.
Ataques aéreos dejan 40 civiles muertos en el sur de Afganistán. Al menos 40 afganos resultan muertos a causa de un bombardeo de las fuerzas del país con el apoyo de las tropas de Estados Unidos.
Este domingo por la noche, la operación del ejército afgano en la provincia sureña de Helmand, que tenía como objetivo terminar con los elementos de Talibán, cobró la vida de al menos 40 personas que estaban en una ceremonia de boda. Los testigos creen que los muertos son muchos más.
Eran alrededor de las 10 de la noche cuando llegó un avión y bombardeó la ceremonia de la boda y algunas casas cercanas, incluida mi casa. Alrededor de 50 a 60 personas fueron martirizadas y otras 50 a 60 resultaron heridas.
El Ministerio de Defensa de Afganistán dice que en la cercanía del lugar de la boda estaba el escondite de Talibán, donde entrenaba a sus fuerzas. Sin embargo, esto no fue el primer ataque del ejército que deja tantos civiles muertos. Hace unos días ocurrió algo similar en Nangarhar, donde 30 personas murieron en ataques con drones. Tales ofensivas se han intensificado después del colapso de las negociaciones de paz entre Estados Unidos y Talibán. Según Naciones Unidas, en los primeros seis meses de este año, más de 1.300 civiles han muerto y unos 2.500 han resultado heridos. Los datos revelan que la mayor cantidad de víctimas de las operaciones militares realizadas o lideradas por Estados Unidos han sido los civiles.
Durante los últimos 18 años, ¿qué han hecho en Afganistán? ¿Qué han hecho? Mataron a más de 500.000 de afganos, pero nadie dice nada sobre esto. Y dentro del país cada vez se quejan de los talibanes, pero nunca dicen nada sobre el asesinato de civiles en todo Afganistán.
Tras esto, el presidente Ashraf Ghani, que busca una reelección el 28 de septiembre, prometió tomar medidas para reducir las bajas mortales civiles. Este lunes hizo un llamado a través de Twitter para que tomen mayor precaución en las operaciones militares y ordenó una investigación sobre las recientes muertes civiles. Silvia Calderón con información de Ramin Bajitzadeh, Hispan TV Noticias.
Alemania, Francia e Italia se comprometen a repartir migrantes. Este lunes la cumbre de Malta sienta las bases para la reforma de la política migratoria de la Unión Europea.
Europa se acerca por fin a un pacto sobre la migración. Tras una minicumbre en La Valeta, los ministros de Interior de Alemania, Francia, Finlandia e Italia junto a Malta llegaron a un principio de acuerdo para gestionar los flujos migratorios del Mediterráneo. Se trata de un sistema de reparto automático de los migrantes que lleguen a Malta o a Italia. El texto, cuyo contenido no se explicó con detalles, será sometido a la aprobación de todos los países de la Unión Europea en Luxemburgo.
Si todos se ponen en el lugar del otro, podremos llegar a un acuerdo. En realidad, eso fue lo que hicimos y es por eso que hay un acuerdo de un documento común que se presentará al Consejo de Ministros de Asuntos Internos el próximo 8 de octubre.
La causa principal que llevó a Europa a discutir el tema fue el cierre de los puertos italianos a los barcos de diferentes ONGs que habían rescatado a los migrantes en el mar. Una controvertida política promovida por el exministro del Interior italiano Matteo Salvini, que fue abandonada por la nueva coalición en el poder.
Creo que lo que ha sucedido hoy es muy importante, debido a que es la primera base de un acuerdo, un primer paso concreto para una acción conjunta europea. Encontré un ambiente muy positivo porque la política de migración es una política que tiene que hacerse junto con los otros países.
De acuerdo a los reportes de los medios, Francia y Alemania aceptarían acoger un 25% de los migrantes socorridos en el mar cada una, mientras que Italia recibiría un 10% en virtud de ese mecanismo voluntario. Aún así, las autoridades dicen que el mecanismo de distribución no ha sido decidido, ya que requiere el visto bueno de otros países.
Hemos acordado algunos principios básicos. En primer lugar, el de dar la bienvenida a las personas en el lugar más fácil y más seguro para los barcos de ONGs que han salvado a mujeres, hombres o niños. Y luego está la pregunta de un mecanismo de distribución que no se ha decidido hoy porque queremos extender el acuerdo a otros países europeos.
Aunque supone un paso positivo para los países que acudieron a la cumbre, las cifras de migración demuestran la reducida dimensión del problema tratado. En 2019 han llegado irregularmente a Europa a través de Italia, Grecia y España unos 67.000 migrantes. Solo el 13% corresponde a Italia, el 29% a España y el 57% a Grecia, que ni siquiera participaron. Silvia Calderón con información de Mohammad Reza Karimian, Hispan TV Noticias.
Y bueno, con esto nos despedimos. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM. Sigue Sonata y bueno, que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.